Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio hasta las 2 de la tarde. Les saludamos hoy lunes 21 de marzo a las 1:30 de la tarde. Estamos en vivo. Todo el equipo que hace posible de Radio y Televisión Martí en este espacio en particular. A Tony Simmons en los controles técnicos, a mi productor Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Bueno, para llevarles lo que es la actualización del tema Venezuela. Hoy tengo de invitados, le doy las gracias como siempre a Benjamín de Yurre, economista, también columnista de El Nuevo Herald. Y bueno, nada, con sus clases de anticomunismo, que es un proyecto del cual quiero recordarles también hoy, además del análisis, a los que no sepan, Benjamín de Yurre es cubano, pero vivió más de 3 décadas en Venezuela. Y es importante decirlo porque conoce o nos conoce a los venezolanos porque es un venezolano más de arriba a abajo. Así que con él sus análisis siempre pues están a la medida de lo que es poder comparar lo que vivimos los ciudadanos de Cuba y Venezuela. Y hoy le doy la bienvenida por primera vez también a Antonio Pineda, politólogo, a quien, bueno, le pedí, me hizo llegar un material en estos días que estuve revisando de la Venezuela posible. Y quiero adelantar, voy a tratar de invitarlo al proyecto de televisión, de Venezuela y Televisión, para que nos explique un poco de en qué consiste. Y voy a empezar contigo, Antonio, dándote las gracias por estar en este espacio de Radio Martí y me sirve y es oportuno este proyecto que son 7 puntos donde tú hablas de una Venezuela posible, pero cuando tú le preguntas, yo lo comentaba con un par de amigos el fin de semana, tú tienes siete fundamentos, ¿no? 7 ejes fundamentales de atención para acciones inmediatas, ¿no? Lo que sería prácticamente la recomposición del país, desde un marco jurídico hasta la seguridad y defensa. Pasando por otros temas importantes. Cuando yo consultaba esto, y voy a hacer la presentación más breve de lo que yo mismo me propongo, el venezolano ahorita está hastiado, el venezolano está cansado, está decepcionado y está frustrado porque no se ha logrado el cese de la usurpación. Por supuesto, el régimen es el responsable, pero acusan a la oposición de no haber hecho el trabajo necesario y suficiente para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Presentarle este tipo de proyecto no es fácil. ¿O sí, Antonio? Bienvenido.
Hola, Alejandro. Muchas gracias por tu invitación. Oye, muy, muy al lugar tu pregunta, bueno, más reflexión pregunta. Fíjate, el tema es que, si bien es cierto, la medida urgente que tiene que ocurrir en el momento más perentorio, para ayer ya era tarde, que es el cese de la usurpación, la salida del régimen, lo que nosotros debemos evitar es lo que ha caracterizado a la política venezolana, es la improvisación. Porque supongamos que por una obra y gracia, hoy mismo sale el régimen, ¿no? Entonces, ¿mañana qué se hace? O sea, a improvisar, a la carrera, no hay una hoja de ruta, no hay un plan estructurado, o sea, no hay una cantidad de acciones realizadas y definidas de qué hacer al corto, al mediano, a largo plazo. No hay un papel al cual dibujarle al venezolano. O sea, las sociedades se construyen por esfuerzos colectivos y esos esfuerzos colectivos tienen que estar asociados a objetivos, a metas, a un futuro soñado, deseado, y eso tiene que ser compartido, o sea, se tiene que estar remando en un mismo sentido, porque ese es el gran drama. Entonces, yo lo que propongo en esta propuesta de la Venezuela posible es, independientemente de que el país está agobiado por un sinfín de problemas, como digo yo allí, que se convierte en un monstruo de mil cabezas, pues hay que priorizar de esa enorme cantidad de problemas, hay que priorizar los centrales, los medulares, para a partir de ahí tratar de atender toda la problemática estructural del país. Entonces yo presento una propuesta con 7 ejes que hay que trabajar y que en esos 7 ejes estaría una recomposición del país, porque prácticamente hay que refundar a Venezuela. Desde el marco jurídico, que es como el elemento uno, las reglas de juego básicamente,
claro.
el nuevo Estado hay que reconfigurarlo, el que sería el punto 2, el punto 3, salud y nutrición, el punto 4, educación para la transformación, esto es fundamental, esto es medular, el punto 5, seguridad social, el 6, economía, es el central del cambio, el problema, si bien es cierto, Venezuela tiene un gran problema político, pero fundamentalmente hay un drama y un problema económico de fondo que no se resuelve, pues se estaría arando en el mar, y finalmente seguridad y defensa. Entonces, de lo que se trata es de que es presentable un plan de país, una propuesta de país a la gente, pero que sea realmente compartido y que ese plan sea aterrizable, porque bien, estamos muy claros que han habido iniciativas muy serias, muy respetadas por distinguidos y brillantes compatriotas, como el caso de Cerver Torres, con Un Sueño para Venezuela, el plan país que presentó el gobierno interino, pero es que falta elementos concretos, puntuales, de cómo aterrizar las ideas, de cómo convertir eso en hechos, en hechos tangibles para la gente, en claro. Qué hacer el día después que salga el régimen.
Bueno, y eso... Y yo comparto contigo en que tiene que haber un plan, hay muchos, como tú lo señalas, muchas personas trabajando en ello, pero bueno, al final cuando tú no tienes electricidad o pasas, que básicamente ese es mi reportaje que hago el día de hoy, está en las plataformas de Radio y Televisión Martí, cuando una persona en Mérida o en Caracas pasa de las 24 horas 15 sin electricidad, no es fácil pensar en esto, porque lo que quiere uno es acabar con la tiranía y después... se resuelve la segunda parte. Entonces, Benjamín, paso contigo y te hago una pregunta que yo sé que tú la conoces también. Puedo adivinar tu respuesta, pero quiero el análisis para nuestros oyentes. Cuando estamos hablando de este marco jurídico, que es el primer punto de este proyecto que Antonio Pineda como político presenta, tú dices, bueno, ok, chévere, está simpático, tú lo lees, está interesante, pero te das cuenta de que los facts, como dicen aquí, los hechos, el Sambil, el Centro Comercial Sambil, para los cubanos, que es nuestra audiencia, a los que le dirigimos básicamente esta programación de Radio y Televisión Martí, dentro de la isla, el Centro Comercial Sambil era de unos dueños de la familia Cohen. Hace 14 años, uno de ellos en Caracas, en una zona del oeste de Caracas, fue invadido, por supuesto, impulsado por el propio régimen de Hugo Chávez Frías, no había fallecido todavía el dictador, y hace unos días se lo devuelven a sus dueños originales, destruido, totalmente en ruinas, como está el país. Y ha habido un gran debate en las redes sociales de que ahora sí parece que esto se está arreglando, pero realmente lo que parece es que le devolvieron, lo que queda constancia es que hubo un robo, y ahora, después de este acercamiento de la administración Biden con Maduro, como que algo empieza a cambiar, entonces están como haciendo notar de que las cosas se están arreglando. ¿Tú piensas o crees que se están arreglando? Porque uno puede pensar, bueno, ¿en qué marco jurídico te devuelven ese centro comercial? Es decir, ¿dónde está el marco jurídico y cuál es la garantía de que no vuelva a ocurrir pasado mañana?
Benjamín. Bueno, siéntate lo siguiente. A mí, oye, muy interesante. Primero que todo, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad que me das de estar en el programa, que sé que es un programa que tiene mucha audiencia y que lo vienes realizando con mucho éxito, Alejandro, a través de muchos años, tanto en radio como en televisión. Así que es un honor estar en tu programa.
Gracias, como siempre.
Gracias. Referente aquí al amigo Antonio, que tiene ese proyecto tan interesante, ¿no?, de Venezuela posible, ¿no?, que es lo que estaba hablando él ahora. Digamos, bien, bien interesante. Me imagino que como la piedra angular del proyecto, me imagino yo, y le hago esa pregunta de paso, me imagino que él contemplaría que toda la Venezuela posible y todo lo que viene sería dentro de un marco de ausencia de la dictadura. Suponemos que es que, digamos, lo primero antes que todo es que desaparezca lo que es la dictadura comunista que hay en Venezuela, que desaparezca el chavismo, la figura de Maduro, y que todos los planes que vengan a continuación vengan como consecuencia de una democracia, de un país libre, ¿no? Sabemos de que no estamos exentos de, por ejemplo, en un país como China. China es un país completamente comunista, donde hay un Estado policial perfecto, vamos a decirlo así, donde el presidente Xi Jinping controla un partido comunista que tiene 95 millones de miembros y en donde también controla el ejército y evidentemente todo tipo de operaciones económicas. Entonces, sin embargo, China...
Creo que se me cayó. Yo no estoy escuchando a Benjamín de Yure. Vamos a pasar con Antonio.
No me oye, no me oye.
Ahora sí,
no
ahora sí. Oye. Regresaste. Adelante, sigue con la
idea. No, pero yo estaba hablando antes, no. Pero yo no sé cómo...
Nada, se perdió cosas de la conexión, no te preocupes. Adelante.
Sí, bueno, entonces lo estaba hablando yo, que sabemos de que hay países como China, por ejemplo, ¿no? Que son países abiertamente comunistas, donde se genera un estado policial perfecto, como existe en China, y sin embargo, siendo un país comunista, es la fábrica del mundo. Entonces sigue siendo la fábrica del mundo. Y sin embargo, ellos, a pesar de ser comunistas, han abrazado el capitalismo para poder sobrevivir y poder sacar de la pobreza, digamos, estamos hablando de una población de 1.414 millones de personas, de las cuales más de 720 millones aún viven en la pobreza exagerada en las zonas marginales alrededor de Beijing. Entonces, poniendo este ejemplo, yo no sé si Antonio se referirá a eso con su proyecto de Venezuela Posible, de que a lo mejor él dirá que dentro del comunismo a lo mejor se pretenderá tratar de hacer mejoras, ¿no?
Bueno, no, yo creo, entendí, vamos a darle paso a Antonio Pineda, politólogo, sí, pero sí, yo entendí sí. Pues, básicamente que es para el día después, si, e incluso sí. Si sale el la tiranía, sí. La narcotiranía ahorita, sí. Es un proyecto a posteriori, ¿no? Pero acláralo, sí. Antonio.
Sí, así, sí, claro. Sí, tal cual, o sea, absolutamente. No solamente esta propuesta que yo estoy presentando, sino cualquier propuesta, la que sea, de reconstrucción, viable en el marco de la tiranía. No es viable en el marco del régimen. O sea, no tiene sentido. Se requiere como elemento básico el fin del régimen, poder plantear cualquier esquema de recomposición, de reconstrucción, de refundación del país. De otra manera es totalmente absurdo y no tendría sentido, de paso, no llegaría a ningún fin, ¿no? Porque precisamente al régimen le conviene es la destrucción, es el país en ruina, para poderse mantener y perpetuar en el poder. Entonces, esto obviamente es para el día después. O sea, se salió el régimen, el día después, ¿qué hacer? Bueno, hay un conjunto de planes a corto, mediano y largo plazo, dentro del cual, como bien señala a Alejandro, el marco jurídico es fundamental, porque mira, yo utilizo una cita de Jean-Jacques Rousseau cuando abro el tema del marco jurídico, que dice, la libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado. O sea, la libertad consiste básicamente en aceptar reglas de juego, pero en un mundo interdependiente como el actual, el marco jurídico, más que las reglas de juego para los connacionales, son las reglas de juego que nosotros le ofrecemos a los externos para que vean en nuestro país una potencialidad de inversión, una posibilidad de inversión y de ir a desarrollarse. Pero si nosotros no ofrecemos reglas claras y sobre todo absolutamente apegadas a las normas internacionales, en donde se respete de manera celosa la propiedad privada individual, porque es la única garantía que puede tener el capital para establecerse, tanto propio como foráneo, no va a haber ningún tipo de iniciativa de inversión. Y si no hay inversión, no se va a reconstruir el país. Así de sencillo.
Claro, y tiene que haber un marco jurídico. Por eso Benjamín de Yurre, que es otro de nuestros invitados, recuerdo a los invitados que están acompañándonos y a quienes ustedes están escuchando en este espacio Venezuela Hoy, es Benjamín de Yurre, economista, también columnista de Nuevo Herald, y Antonio Pineda, politólogo. Benjamín, te hacía referencia al tema de este centro comercial que el régimen o la dictadura le devuelve al Sambil, a sus dueños, la familia Cohen, pero se toma la fotografía como si nada hubiera pasado durante 14 años, pero no hay garantía de que esto no siga ocurriendo, porque pasa, el régimen se ha apoderado y se ha apropiado y ha expropiado lo que le ha dado la gana durante estos 23 años y el país básicamente está destruido porque tanto la empresa privada como la del Estado pues ha sido saqueada por los adláteres de Nicolás Maduro y de los Castro, que son los que han movido y siguen moviendo, reconocido por muchos, lo que es la colonia Venezuela para ellos. Entonces, ¿cómo hacer que el venezolano salga como de esa especie de letargo, de frustración que tiene frente a la imposibilidad de la salida ahora del régimen de Nicolás Maduro, sino ir a un nuevo diálogo, esperar un nuevo acercamiento, esperar a que Maduro se porte bien para que le relajen algunas sanciones, que ha sido siempre la promesa tanto de la administración Trump como la del presidente Biden. Y Maduro lo que da muestra es de que va a seguir haciendo lo que saben hacer, destruir.
Mira, Alejandro, es bien interesante lo que plantea, evidentemente, ¿no? Yo particularmente, yo quisiera añadir algo referente a esto, ¿no? Que, digamos, yo tuve el honor, digamos, y la suerte de haber sido un alumno en una materia regular de las clases de economía de la central del profesor y amigo personal Miguel Rodríguez, que sabemos Miguel Rodríguez pues, fue ministro de Carlos Andrés Pérez. Y yo creo que entre los planes, yo he oído varios entrevistas que le han hecho a él recientemente, ¿no? Y entre los planes que él tenía en ese momento, siendo ministro en ese momento, de lo que sería Cordiplan, ¿no? Vamos a decirlo así, en Venezuela, los planes que tenían para el desarrollo de una Venezuela extraordinaria, yo creo que estaban bien fundamentados bajo la presidencia del presidente Carlos Andrés Pérez, estando él como ministro, Miguel Rodríguez. Y no por el hecho que lo conozca él y todo, sino que yo creo que como economista sí, yo tengo esa misma visión y la comparto, de que había una Venezuela en ese entonces, vamos a utilizar la palabra de Antonio, una Venezuela posible fundamentada en hechos técnicos bien interesantes. Ahora, referente a lo que tú hablas, por ejemplo, del Sambil, ¿no? Ahora, el centro comercial Sambil, que lo están retornando en ruinas prácticamente, según tengo entendido. Y entonces, ¿cómo el venezolano en este momento, lo que está viviendo, lo que le toca vivir, va a un régimen comunista, opresivo y criminal como el de Maduro, cómo pueden sobrevivir en estas instancias? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues mucho lo que están haciendo, y lamentablemente muchos que se están apegando, digamos, a las cosas del gobierno, se están buscando, como se decía antes en Venezuela, cómo lograr su cambur, vamos a decirlo así, ¿no? Es un término muy venezolano, de cómo tener prebendas de algún tipo, porque están buscando sobrevivir como sea, ¿no? Y entonces eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en este momento hay muchas personas en Venezuela que ganan su ingreso en dólares, inclusive le pagan en dólares en Venezuela. Empresas privadas incluso, evidentemente que algún tipo de acercamiento tienen con el gobierno. Estas personas que devengan dinero en dólares, y sobre todo en la zona de Caracas, vamos a decirlo, ¿no? Porque, digamos, si estamos viendo que en Venezuela lo que está sucediendo ahora mismo es algo desastroso. Por ejemplo, las universidades en los últimos 2 años las han allanado, vamos a decirte, las han vulnerado más de 200 veces con vandalismos, las han saqueado las universidades en Venezuela, por poner solo un ejemplo, la desnutrición. La mayoría de la población, en más de 65% de la población en Venezuela ahora, es una desnutrición rampante entre los adultos y los niños, porque la caja CLAP, que no trae productos nutritivos, y hay muchas cosas simplemente que el venezolano sufre en este momento. La mayoría de la población en Venezuela, sobre todo en el interior, señores, almuerzan con espagueti y caraota, o sea, frijoles, para los que no son venezolanos que entiendan, espagueti y frijoles, almuerzan y comen una arepa, si acaso, en el desayuno, sin mantequilla. Entonces, es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un sector de la población, sobre todo en Caracas, digamos, que tienen acceso a este tipo de ingresos en dólares, y que pueden ir, digamos, incluso a los famosos bodegones que hay en Caracas, donde se consiguen una serie de productos norteamericanos, inclusive bebidas alcohólicas, los whisky que conocemos aquí, una serie de cosas, y las compran allá, incluso, increíblemente, hay veces a precios más baratos de los que se venden en Estados Unidos. Ahora, estas personas que debían en dólares, evidentemente es un grupo que no es muy grande, y Maduro se da el lujo de decir que en Venezuela las cosas están cambiando. Bueno, están cambiando para ese sector, ese grupo de personas que han sabido manejar, como repito, su cambur, y se han acercado a tener este tipo de prebendas, digamos, porque la gente lo que está buscando son seres humanos que quieren sobrevivir, y no que sí, son comunistas, ni socialistas, ni partícipes en ningún caso de este proceso malévolo con el estadismo en Venezuela, sí, sino que necesitan sobrevivir y tienen los dólares y viven, están viviendo ese grupo, pues mejor, Antonio, las personas del interior.
Oyendo ese análisis de Benjamín de Yurre, economista, sí. Fíjate que nos va llevando a lo que está viendo el pueblo, el ciudadano común. Entonces, ¿a qué te lleva a pensar esto? Para ti, ¿cuál es el análisis de la Venezuela hoy, cuando estamos a 21 de marzo, es hora de la tarde? ¿Cuál es, cuando tú piensas en tu país de origen, cómo lo visualizas? ¿Cómo lo describes?
¿Estás hablando conmigo?
Con Antonio Pineda.
Sí. Fíjate, bueno, Benjamín.
Antonio.
¿Me escuchas?
Adelante, Antonio. Sí, tenemos como unos baches y les ofrezco disculpas, pero bueno, no sé a qué se deben.
Le estaba extendiendo un saludo a Benjamín, porque bueno, realmente yo creo mucho, no tanto en las casualidades, sino en las causalidades, porque él hace mención a un profesor de él, en la Escuela de Economía, el doctor Miguel Rodríguez, y bueno, qué causalidad que fíjate, Miguel Rodríguez fue tutor de mi tesis de posgrado. Entonces, bueno, hay una sintonía y total. Fíjate, con relación a lo que tú mencionas, Benjamín, bueno, todo eso de alguna manera está recogido en la propuesta de la Venezuela posible, ¿no? El tema de la seguridad social, el tema de la desnutrición que caracteriza al venezolano común. Tú haces mención a lo que come la gente. Bueno, eso es en el mejor de los casos, ¿no? Hay situaciones realmente mucho peores. La inmensa mayoría de situaciones mucho peores. Ojalá comieran todo pasta con frijoles.
No, ojalá, yo también pensaba lo mismo.
Sí, así es. El tema es que, con relación a la pregunta que hace que me haces, Alejandro, bueno, yo visualizo lamentablemente un país destruido. En Venezuela hoy día coexisten varias Venezuelas, ¿no? Hay como una especie de subpaíses, ¿no? Está un poco el subpaís que ilustraba, que pone acceso a los dólares, que por demás dólares mal habidos, dólares que sabemos de dónde vienen, en su mayoría vienen del negocio del internacional. Y hay otros subpaíses que son los que numéricamente son más, la inmensa mayoría del venezolano, que es gente que vive escasamente de lo que puede ser los salarios mínimos que decreta el gobierno. Sabemos, como bien dice Benjamín, que hay un grupo de personas de otro país que son empleados del sector privado, los pocos empleados que tiene el sector privado en Venezuela, dado la poca capacidad instalada que tiene el sector privado en Venezuela actual, que es cierto, devengan en dólares, porque el sector privado es el único que está honrando ese tipo de ingresos en Venezuela. Pero tenemos una situación que es bien interesante y que se menciona en la propuesta, que es que nosotros tenemos una dolarización de hecho de la economía venezolana. Pero no es una dolarización de derecho, sino únicamente de hecho, no se ha oficializado. Y eso no tiene sentido. O sea, si una de las medidas económicas urgentes que tiene que hacerse en el país es dolarizar la economía de manera oficial. O sea, porque no tiene sentido que calcule, inclusive se soliciten dólares para luego ir a una conversión a una moneda pulverizada como es el bolívar. Y eso es un absurdo. Entonces, una de las cosas prioritarias es dolarizar la economía y obviamente generar salarios en dólares que le permita a la gente que vaya incorporándose a la economía productiva generar una moneda que pueda perfectamente traducirse en bienestar individual y familiar a través de tener capacidad de compra. Entonces, esa es una de las cosas bien importantes que hay que destacar y que es una de las tareas inmediatas a cometer. Pero ¿qué se visualiza hoy día? Bueno, un país destruido, un país que fue en un momento dado un país de oportunidades, un país de inmigrantes, y hoy día es un país que dio la vuelta completa para convertirse en un país errante por el mundo, en una sociedad emigrante, dispersa, producto de la tragedia que ha representado este régimen durante estos 20 años.
Benjamín, ya los minutos que nos quedan, quiero también hablar de la seguridad personal de la gente. Fíjate lo que está pasando, no hay una recuperación, a pesar de que se habla mucho de una pseudo normalización que no es tal. La carencia y el agotamiento de los servicios es evidente. El tema de la luz que yo hacía mención hace minutos, reconocida por uno de los ministros, el ministro de Energía Eléctrica del chavismo, pues decía que sí, es culpa de ellos porque eso lo hicieron en la época de Chávez y no tienen los repuestos y como Zuliano él tenía que solventar ese problema, pero al final termina volteando el dedo acusador a los Estados Unidos y las sanciones que ha impuesto. Cosa que es falsa porque sabemos que la inoperancia y el dinero que entra allí se lo roban constantemente. Pero en los productores en el campo, la gasolina está dolarizada desde hace semanas, la gente no se ha dado cuenta, pero ya cuesta dólar, un cuarto de dólar, pues cada galón de gasolina y es un duro golpe a un salario, a una moneda pulverizada, como la denomina Antonio Pineda. Entonces, fíjate, Fedenaga el fin de semana denuncia que está matando a los trabajadores, por lo menos en su finca en Zulia, asesinaron a cuatro de ellos. Es que hay una impunidad que entonces desmotiva a los otros productores, entonces llevar comida de un lado a otro. Es una situación muy compleja que pareciera, y me quedan dos minutos, me dice Alejandro, que no tenemos salida, sino que esto va a ir empeorando.
Claro, déjame decirte algo, Alejandro, mira. Brevemente, ya no tenemos tiempo, pero hay una cosa que se visualizó desde hace muchos años. Cuando Chávez, estando vivo, por supuesto, dijo aquella vez, señores, quisiéramos navegar en el mismo mar de felicidad que Cuba, en ese mismo mar de felicidad. Bueno, lo logró, sus palabras fueron proféticas, porque están, yo diría que peor incluso, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Señores, oye, la población emigrando, la gente escapando como pueda, la gente sobreviviendo como puedan. Digamos, donde quiera que haya el comunismo, pasa lo que pasó en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que ahora mismo, y sobre todo, y te lo niegan en la cara, te lo niegan en la cara echando la culpa y que las sanciones ahora, como se le echa, como Putin le echa la culpa a invadir a Ucrania, porque Ucrania tiene, como si te la quitaba una serie de cosas a Rusia, que era un territorio ruso, están echando culpa a Ucrania. No, le echan la culpa a los... Tratan, los comunistas son iguales en todas partes. O sea, es así que actúan ellos, ¿no? ¿Sabes? Y llevan los países a la miseria y a la pobreza y a la desesperación, como en el caso, como exactamente como hizo Maduro en Venezuela, como hizo Chávez en Venezuela.
Bueno, esto es un tema largo, Antonio. Te voy a llamar más tarde y conversamos para ver si podemos participar en el programa de Televisión Venezuela hoy, pero por ahora se me ha acabado el tiempo, ya no me hagan más señas, Alejandro Sayas Bazán. Gracias por la producción del espacio, igual que a Tony Simons en los controles técnicos, y a ustedes, Antonio y Benjamín de Yurre, gracias por estar con nosotros y por supuesto a nuestra audiencia. Yo me voy a despedir en este espacio hasta el próximo miércoles a la misma hora, pero por supuesto invitándoles a que vean todo el contenido que estamos haciendo, todos mis colegas, tanto el tema Cuba y en mi caso particular Venezuela, pues en todas las plataformas de Radio Televisión Martí. Gracias por su apoyo. Hasta pronto.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.